Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y en este número vamos a hablar de la saga de Dark Phoenix, probablemente una de las sagas más importantes de los X-Men, pero también vamos a hablar un poco de la persona responsable de esta saga, que es Chris Claremont, y de la época dorada que tuvieron los X-Men con él. Este número está de más aclarar que viene atado al estreno de la película que adapta por segunda vez en el cine este gran arco de los personajes y viene a ser algo así como, che, esto en los cómics estaba bien, ¿por qué en pantalla fracasa?
Bueno, como empezó a decir Juli, vamos a hablar de lo que se podría definir la edad de oro de los X-Men, que fueron estos años, fueron unos casi 50 números que escribió Chris Claremont con la ayuda de John Byrne, y es considerada el nivel de las historietas. Antes, cuando existían las balanzas, existía el peso estándar que uno podía ir y confrontar para tener a qué nivel estaba, si estaba bien balanceada, cargada su balanza. Esta es la historieta estándar a la cual todo el mundo confronta cuando escribe historietas de superhéroes. Para ser sincero, es la parte de los X-Men que quería hablar porque es, en el programa de aniversario conté que empecé a leer historietas seriamente con una graphic novel de Chris Claremont de los X-Men. El día después fui al kiosco y compré una revista italiana que tenía el número 121 y 122 de esta época, la vez que los X-Men son raptados por Arcade, y fue lo que designó mi gusto hacia las historietas una vez y para siempre.
Qué suerte la tuya ir al kiosco y justo levantar estos grandes autores haciendo lo que mejor saben hacer. Increíble.
Es una cosa que la casa editorial publicó esa revista el segundo número dos meses del mes después, y después los dueños se escaparon con la plata. O sea que para ver cómo seguía esa historia tuve que pasar como 3 años. En los cuales empecé a recuperar todo lo que se podía hacia atrás y empecé a comprar historietas en inglés porque no llegaba, quería saber cómo seguían, no podía volver más para atrás.
Ese es un cliffhanger. Los tipos se fugaron con la plata y yo me quedé ahí esperando a ver qué pasa con la historia.
Y yo creo que les tenés que agradecer, porque si no fuera por ellos, no sabés, hubiera sabido qué es lo que pasaba y capaz, no sé si era tanta la desesperación por leer.
Es un modo de ver la cuestión que más de un fanático en Italia puede llegar a no estar de acuerdo.
Igual hablamos un poco de los X-Men muy brevemente en el número anterior cuando hablamos de Doom Patrol, pero porque estos grupos salieron publicados por primera vez con un mes de diferencia y tienen alguna que otra similitud.
Bueno, sí. Los X-Men empiezan a ser publicados en 1963, efectivamente, 2 meses después de que sale la primera historia de Doom Patrol. No hay modo para identificar si alguien comentó la idea, si se la copiaron, si vienen del mismo lugar, que estuvieron, había alguna cosa en el inconsciente colectivo.
Había algo en el aire que requería que escribiéramos este tipo de historias.
Grupos discriminados con un líder en silla de ruedas.
Y son los 60. Puede pasar.
Puede ser. La verdad es que hay debates por todos lados. La cuestión es también que Stan Lee y Jack Kirby crean el grupo. A los pocos números lo dejan en mano de otros autores, uno de los cuales es el mismo Arnold Drake que había creado Doom Patrol. Y la serie sobrevive, pero nunca brilla. Tiene un pequeño grupo de lectores fanáticos muy convencidos que hace que nunca la serie sea cancelada, pero tampoco llega a tener el mismo éxito que tenían todas las otras creaciones de Stan Lee y Jack Kirby y de la Marvel de esa época. Esto lleva a que haya un último tentativo, sobre todo dibujado por Neil Adams, que son 6 números que son una joya y una obra de arte visual que verdaderamente Si tienen oportunidad, se los recomiendo. Pero después de esos 6 números, la serie es puesta en pausa. Nunca es cancelada. Pasa a ser bimestral. Y publicar solo reediciones de las historietas viejas. Esto hasta que en 1975 Marvel decide publicar una historieta nueva con un tono más internacional, juntar un grupo de personajes que...
¿Internacional quiere decir que les ponían boinita y hablaban con acento francés o cómo es? Porque es...
No, la idea es que empiezan a juntar personajes que vengan de distintos países, no sean solo norteamericanos.
Claro, meten un poco más de diversidad en este concepto ya bastante diverso de superhéroes rechazados.
Sí, en realidad la idea es, antes hacemos los superhéroes internacionales, después decimos, usemos estos personajes que están rechazados y que no queríamos cancelar, pero no publicamos cosas nuevas de ellos desde hace mucho tiempo.
Claro.
Y ahí es cuando llaman a una de las mentes maestras detrás de toda esta época dorada, que es Dave Cockrum, que es un dibujante que visualmente crea varios de los personajes más queridos, de los que, digamos, que son iconográficamente pregnantes. ¿Cómo olvidarse de Storm? Bueno, Storm la dibujó Dave Cockrum. Es una mezcla de otros, de varios personajes que él tenía en el tintero, y la creó él, y su diseño es de este dibujante.
Sí, en realidad, Dave Cockrum viene de estar dibujando La Legión de Superhéroes, que es otro de mis amores de historieta, del cual un día quiero hacer un programa. Y también haber rediseñado todos los personajes para los años 70, o sea, para el momento moderno. Tenía diseños que le habían sobrado. Uno es este de Tormenta, otro es el de Nightcrawler. Y lo que hace es, bajo el guión de Len Wein, que es otro autor del cual hemos hablado en pasado, porque sí. Es, por ejemplo, el creador de Swamp Thing, crean este grupo de superhéroes, que como ya dijimos en 3 o 4 veces en estas pocas frases, y es internacional, y es presentado en un especial que es presenta los All New, All Different X-Men.
Claro, se queda con 3 personajes que ya conocíamos y queríamos, que son Cíclope, Jean Grey y el profesor Xavier, y trae nuevos superhéroes, entre ellos Nightcrawler, Storm, Banshee, que es un señor escocés, si mal no me equivoco.
Sí.
Que tiene un poder de... Su voz es potente y mata a la gente con su voz.
Uh-huh. Y tenemos también a Colossus.
Irlandes. Tenemos al famoso Colossus, que lo recordarán de películas como Deadpool 2.
Exactamente.
La cosa interesante, además de todo, es que Colossus es un personaje soviético.
Sí.
Viene de una Unión Soviética en plena Guerra Fría.
Y dice camarada todo el tiempo y es súper tierno y entrañable.
Y es súper bueno.
Es súper bueno.
Y se llama Peter Rasputin, porque
además,
se quedaron sin muchas ideas, entonces bueno.
Y que es ruso, ¿qué hay que hacer Rasputin? Ya está.
Bueno, y además Len Wein trae un personaje que había introducido poco tiempo antes en las páginas del Increíble Hulk, un tipo petizo canadiense con garras
y de muy mal humor todo el tiempo,
quien, bueno, tal vez escucharon hablar de Wolverine.
Ese señor.
Enseguida después de este especial, en realidad 2 meses después, porque en ese momento la revista salía cada 2 meses, retoma la serie de X-Men, que empieza a tener el adjetivo, cosa típica de Marvel, de meter un adjetivo al grupo, y es Uncanny X-Men, que empieza con, retoma con el número 94 directamente, los primeros 2 números, hace la trama Len Wein, pero ya se empieza a desprender de la cuestión y le da los diálogos a un tipo que estaba haciendo una pasantía de literatura en Marvel.
Y que él mismo dice que rompió las pelotas hasta que le dieron algo para escribir. Literalmente fue y lo molestó a Len Wein hasta que le dijo, por favor, dame algo para escribir.
Hola, Len. ¿Qué haces, Len? Ya está, Len.
Así, y Len finalmente le da para escribir a los Uncanny X-Men.
Bueno, los primeros 2 números entonces hace los diálogos este pasante, que es Chris Claremont. Querría especificar que la costumbre de alguien que trabaja en Marvel que rompe las pelotas hasta que le dan trabajo siguió, porque Peter David también empezó,
claro,
así. Lo mismo Claremont después, en esa época, pasó por escribir, sobre todo al principio, diálogos de casi todas las historietas que publicaba Marvel. 75, 74, 75, él aparece como dialoguista en de todo.
Claro. Claro, recordá a los que no nos vienen escuchando, o tal vez es el primer episodio que nos escuchan, cómo es que funcionaba el proceso creativo en ese momento en Marvel.
Bueno, el método Marvel de hacer historietas era que un guionista escribía un resumen de unas 2 páginas de todo lo que iba a pasar en la historia. Se lo daba al dibujante, que hacía la historia según su paso y según su ritmo, estableciendo bien detalladamente qué pasaba. Y después volvía a un escritor, a veces era el mismo guionista, a veces era directamente otra persona, quien escribía los diálogos y los textos en la historieta. Claremont empieza haciendo este último paso para dejarle tiempo libre a los que escribían la historia de escribir solo el resumen de 2 carillas. Y Los X-Men es una de sus primeras obras en las cuales toma en mano todo el proyecto. Y ya en el primer número que él escribe completamente, que debería ser el 98, inicia la que va a ser considerada la saga del Fénix. También si en ese momento no pasa tanto a ese nivel.
Entonces, para aclarar, este número 98 que se publica en 1976 es lo primero que escribe Claremont a la hora de empezar a hacer los X-Men. O sea, el tipo ya arranca para justificar ese nivel de pesadez sobre el lenguaje, dijo, bueno, voy a empezar bien y voy a hacer la que va a ser una de las sagas más importantes de estos personajes.
En cierto modo, había ya escrito los diálogos de un par de números antes, pero empieza con esta historia que ya arranca a todo trapo con los X-Men llevados al espacio por un enemigo que los hace luchar contra Centinelas disfrazados de los X-Men originales, los que ya no están más en el grupo.
¿Es la primera vez que viajan al espacio los X-Men? ¿O es de las primeras veces o no?
Es la primera vez que viajan gente como Colossus y como Nightcrawler, porque hay una escena muy linda ya en la primera página que los define y los describe, de ese pánico de estar adentro de un cohete. Uh-huh. Y una
sí, Colossus está teniendo como una especie de ataque de pánico que necesita salirse del traje, que eso después le va a traer problemas.
Uh-huh. Una de las grandes cosas que hace Claremont es caracterizar los personajes.
Claro, sí, es una de las cosas más lindas que tienen toda esta saga de historietas. En algún momento pueden llegar a ser un poco pesados porque él escribe un montón.
Sí.
Escribe un montón, hay un montón de diálogos, hay un montón de descripciones, pero de las cosas más lindas, efectivamente, es la caracterización de los personajes. ¿Vieron esta cosa que ahora está surgiendo un poco con lo que se llama la fórmula Marvel? Esto de que vamos al cine a ver personajes superpoderosos a hablar en una habitación porque está buenísimo. Bueno,
Claremont
es el mejor haciendo eso. Bien, se van al espacio, en el espacio tienen una cierta sarta de peripecias y aventuras, y cuando tienen que volver se dan cuenta que la nave está hecha mierda, que no pueden volver, y Jean decide sacrificarse por todos los demás y llevar, como controlar la nave para que los demás puedan aterrizar. En el momento en que ella controla la nave, se come la ráfaga solar más poderosa de las ráfagas solares que hubo en la historia de nosotros.
De las ráfagas solares.
Claro, básicamente muere y cuando llegan a la Tierra revive como Phoenix. Que no es lo mismo revivir como Phoenix que ser Dark Phoenix.
Claro.
Jean durante mucho tiempo, durante varios números, es Phoenix, que es como una versión mejorada de ella.
Con Dani nos dimos cuenta de algo, que es que yo leí una versión que se hizo después, que parece que le agregaron aclaraciones y dibujos, en la que se va viendo el deterioro de Jean después, en el momento en el que atraviesa esa tormenta solar, que te aclaran desde un principio, parece que es una tormenta solar, pero no es, es algo más. Entonces, en esto que leí yo, se va viendo cómo el cuerpo de Jean se va deteriorando, se va convirtiendo básicamente en un esqueleto, pero ella, como tiene esa fuerza de voluntad que la caracteriza, porque como ya dijimos, Claremont, si hay algo que hace muy bien, es caracterizar a los personajes, algo que tenés claro desde la segunda viñeta en la que la ves a Jean, es que es una mina con una fuerza de voluntad impresionante y un amor hacia su equipo que es más fuerte que cualquier cosa. Entonces, ella se va deteriorando, su cuerpo se va quedando sin energía, pero el alma sigue, es lo que le empuja, y se encuentra con un ente que empieza a tomar la forma de una mujer que le dice que si se fusionan van a ser como un ser superior, importante, y es ahí cuando ella se fusiona con el Fénix, pero guarda el cuerpo este todo deteriorado en una especie de crisálida mágica y poderosa.
Sí, lo que pasó ahí fueron dos cositas. Uno, que en los años 70, por una cuestión económica, Marvel redujo sus historietas de 22 páginas normalmente a 17. Pero hacia fin de los años 80 decidió publicar de nuevo una revista que reeditaba estas historietas, que se llama X-Men Classic, y para llegar a las 22 páginas tradicionales agregó material adjunto, agregó además cuentos cortos como este detalle de esta historia de el ser Phoenix que contacta a Jean Grey antes que ella muere. Bueno, lo que es este ser es algo que se introdujo después del final de la saga del Phoenix y vamos a nombrar un poquitito cuando terminemos toda la historia.
Claro.
Jean Grey renace como Phoenix y hay una tanda de números más o menos de relleno porque iban pasando historias en el medio hasta que los X-Men viajan de nuevo al espacio. Querría recordarles que estamos en 1977-78. La película del momento es La Guerra de las Galaxias y a Chris Claremont le había encantado.
Se le nota.
Viajan al espacio donde pasan varias cosas que definen esta historieta. La primera es que introducen la Guardia Imperial, donde Dave Cockrum se da el gusto de dibujar su versión Marvel de la Legión de Superhéroes. Hay un montón de personajes que se pueden identificar uno a uno con los de la Legión de Superhéroes.
Siento que venimos como varios números ya hablando de gente que decide hacer su propia versión de sus propios superhéroes porque se quedó con las ganas de hacerlo en
Haré
otro momento.
Haré mi propia historieta con mutantes y viajes espaciales.
Tal cual.
La segunda cosa importante es que después de dos números más en el espacio, cambian el dibujante.
Y la historieta pega un salto de calidad enorme. Entra John Byrne, que es un dibujante de la concha de la lora. Y otra de las cosas que empiezan a hacer es que John Byrne y Chris Claremont, los dos empiezan a pensar la historia en conjunto. Ya no es esta cosa de dibujante y creador del argumento por separado, sino que los dos piensan qué es lo que va a pasar y ya se empieza a notar en el diseño de la página que están los dos pensando la historia y pensando cómo acomodar las viñetas y cómo contarlo de la manera más clara, y no solo clara, sino emocionante posible.
Si bien ya la historieta hasta a este punto es más que atrapante y súper recomendable si no la leyeron, es en este momento en el que uno no puede parar de leer. Es como que avanzás y pasás mucho más rápido las páginas de lo que la pasabas antes.
Sí, John Byrne ya venía dibujando desde hace un tiempo, ya había hecho cosas junto a Chris Claremont. Por ejemplo, había tomado el personaje de Iron Fist, del cual existe la serie de Netflix. Existía la serie de Netflix.
No existe, no hablemos de eso.
No existe más. Hizo historietas de Marvel Team Up, que era una serie que juntaba al Hombre Araña con otro superhéroe. La cuestión es que, bueno, con Chris Claremont agarra esta saga que ya estaba a mitad y la culmina, dándole a Jean Grey el trabajo de salvar el universo, impidiendo que el emperador de una raza alienígena conquiste el cristal de
el MacGuffin.
Sí, el cristal del MacGuffin.
El cristal del MacGuffin, y lo que hace Jean es controlar y entregar su poder y poder evitar que ese cristal MacGuffinero explote. Entonces salva el universo y ahí se da cuenta Jean de la capacidad de sus nuevos poderes. El Phoenix es extremadamente poderoso.
Claro. Hasta este momento también aclarar que es Phoenix todo el tiempo, no llegamos todavía al momento dark del Phoenix.
Todavía no se hizo emo, no escuchó...
No, todavía no escuchó My Chemical Romance.
Exactamente.
Bueno, después de que los X-Men vuelven a la Tierra, hay unas historias en el medio que son interesantes, son muy buenas, son muy divertidas. Lo único que es el caso de nombrar de estas historias son que los X-Men tienen una aventura en la cual son separados. Cada mitad del grupo piensa que la otra parte se murió. Por un lado están Jean Grey con Bestia y por el otro lado están todos los otros X-Men que tienen que volver pensando que se habían muerto el resto del equipo.
Claro, sí, una de las cosas más interesantes y tal vez la más telenovelera es que Cíclope piensa que ella está muerta y ella piensa que Cíclope está muerto, entonces cuando se reúnen es re romántico y hermoso.
Es una historia de amor. Pero lo que tiene es que, al contrario de cómo suena, el desarrollo que le van dando a estos dos personajes y esa historia de amor es bastante atrapante y lindo y entretenido por esto que logró, que los caracterizó también a los personajes, que es una historia de amor muy linda que se ve en los cómics y la culminación también es súper trágica.
Sí, sí, y que tampoco ocupa tanto espacio en las páginas.
No es que se desvían de la historia principal para darle bola a esto, simplemente son un par de detalles que te hacen entender que esto es algo importante, lindo, pero que no te resta de las aventuras espaciales. Y
sí, mucho de lo que hace Chris Claremont es esta caracterización, la pone, también si es verdad que es mucho texto, la pone mientras están pasando las cosas. Los personajes hablan mientras que están peleando, mientras que están haciendo cosas.
Sí.
Nunca la historia se para caracterizar.
Sí, tiene un par de momentos en los que decís quizás no es necesario tanto texto, en los que dicen, oh no, me están atacando por atrás, y en la misma viñeta vos estás viendo que están siendo atacados por atrás. Entonces decís, bueno, quizás es un poco redundante, pero no resta.
Sí, son, me parece, rasgos de otra manera de escribir las historietas que ya nosotros la vemos como un poco vieja.
Sí.
La cuestión es que, bueno, en este viaje que en el cual están los dos pensando que el otro está muerto, Jean Grey es acercada antes por varios personajes que después se concentran en ser uno solo, un seductor tipo llamado Jason Wingard, si no me equivoco recordar el nombre.
No te equivocas.
Quien empieza a presentársele como un tipo que está interesado en ella. Y después de un tiempo ella empieza a tener como visiones en las cuales se ve como una noble de otra época, perteneciente a una aristocracia decadente y sádica.
Uh-huh. Sí, tiene un poco que ver, este muchacho empieza a jugar con la cabeza de Jean porque lo que él quiere es el acceso a sus poderes.
Claro.
Esto llega a lo que es publicado y siempre fue reeditado como la saga de Dark Phoenix,
claro,
que es verdaderamente el momento importante y culminante de toda esta historia, donde es introducido un grupo de villanos que son unos multimillonarios que tienen un club semisecreto.
El peor tipo de villanos es el multimillonario con un club semisecreto.
Una cosa divertida para...
Me gusta hacer hincapié en el semisecreto.
O sea, es un club de alta sociedad en la cual adentro también se junta esta sociedad secreta que controla teóricamente las... gente más
importante.
Sí,
otros mutantes son, pero unos mutantes malos que encima tienen plata. El peor tipo de mutante.
Como una curiosidad...
mutantes sin conciencia de clase.
Tal cual.
Como una curiosidad, el Hellfire Club viene de una historia de Los Vengadores, la serie televisiva de inglesa, de estos tipos vestidos con toda esta ropa medio sadomasoquista y estilo barroco. Y los personajes son basados en actores importantes. Ahora no me acuerdo de la época, no me acuerdo exactamente quién. Uno me acuerdo que era Donald Sutherland.
No me sorprende esto que decís, porque en una de las historias Nightcrawler tiene como una especie de aparatito que lo ayuda a cambiar su apariencia, porque él es como una especie de duende horrible y nadie lo quiere. Pobrecito, si es re simpático. En la misma historieta se va cambiando y va tomando la forma de diversas estrellas, tipo se disfraza de Fred Astaire, se disfraza de otros capos así, y porque es simpático, y ya ahí se les empiezan a notar las referencias a la cultura pop y demás.
Jean Grey, ya controlada por este Jason Wingard, empieza a ser parte del Hellfire Club. Los otros X-Men son capturados y tienen una fuga en público, y es cuando
logra liberarse del control de Jason Wingard, pero al liberarse del control de este tipo, los poderes de Phoenix se desatan y ya no logra controlarse más.
Sí, además viene prácticamente seducida hacia el lado oscuro.
Exactamente.
Ya tenía, ya se pintaba las uñas de negro, era solo un paso hasta que pasara.
De nuevo, querría especificar, esto ya es 1980 y Claremont fan de Guerra de las Galaxias, muy probablemente la idea de que hay un lado oscuro... No
haya,
digo que
haya venido de ahí, capaz de, en su inconsciente lo terminó retratando en sus historias.
Escribió también dos números de la historieta de la Guerra de las Galaxias que publicaba Marvel para darse el gusto.
Jean Grey desatada se manda al espacio exterior y hace mierda planetas y se destruye de todo, y ahí es cuando estos extraterrestres de los que habíamos hablado en la primera parte del programa vuelven acá y la ven a Jean Grey haciendo mierda todo en el espacio y dicen, che, esto no puede ser, hay que hablar con Charles Xavier y decirle que la controle porque acaba de destruir un planeta entero. Y ahí es cuando...
Hablan algo así de 5.000 millones de... no de personas, pero de seres vivos de ese planeta, de los habitantes de ese planeta, fueron... extinguido, básicamente casi extingue una raza porque explotó un planeta.
Explotó el sol,
entonces el planeta se muere, sí, estaba como desacatada la muchacha. Y entonces lo que deciden esta gente es, hay que hacer algo, y esta reina a la que ellos habían salvado, dice, miren chicos, yo los quiero un montón y está todo bien, pero nos parece que la sentencia más justa es que... se muera, Jean, sí. Porque es un peligro para la humanidad. Y acá ellos dicen, no, pero ¿cómo vos te pareces mucho?
A todo esto tienen una hermosa pelea telepática con Charles Xavier, donde Charles finalmente gana y logra que ella reprima los poderes de Dark Phoenix. Ahí es donde aparecen los extraterrestres y le dicen, che, hay que hacerle un juicio, sí, porque es una genocida. Y ahí nos vamos al juicio final, que es la última, ya lo son los últimos números de esta famosa saga, en donde todos los X-Men... deciden ponerse del lado de Jean.
Lo que ahora se volvió famoso, creo que en Game of Thrones, como sí, el juicio por combate.
Exactamente. Es Charles Xavier el que le dice a esta reina, no me sale ahora el nombre.
Lilandra.
Exactamente. Le dice, vayamos, te reto un duelo. Y Charles no puede pelear, así que fue como, bueno, van los muchachos. Y eran los X-Men peleando...
contra los... la
Guardia Imperial.
Exactamente. La Legión de los Superhéroes.
Sí.
Sí, y la Legión de Superhéroes versión Marvel.
La Legión de Superhéroes de Marvel, de estos chicos que son una manga de nerds, se podría decir tranquilamente.
Exactamente. Y la Legión de los Superhéroes los aplasta, los mutantes, los hace mierda a todos.
Los hace bolsa. Y Jean se va escapando con Cíclope y van teniendo conversaciones así mientras están tratando de pelear y escaparse. De hecho, te quiero un montón. Y uno empieza a escuchar en el discurso de Jean que se está despidiendo.
Hasta que finalmente hace una de sus magias de Jean Grey y hace que una de las armas que está en el planeta donde están peleando le dispare y ella se sacrifica y se suicida.
Una cosa interesante es que la historia tenía que tener un final distinto, pero el editor en jefe de Marvel, Jim Shooter, agarró y dijo, no, miren, así, o sea, Jean Grey no se la puede perdonar tan fácil.
Claro, o sea... los autores Claremont y Byrne no querían matar al personaje, pero hubo una buena bajada editorial que después fue lo que lo terminó haciendo quizás tan épico. O sea, si hubiera tenido un final feliz, probablemente no hubiera tenido el impacto que tuvo, pero fue una cosa de hacer responsable a alguien, a mostrar las consecuencias de un acto como haber extinguido una raza.
Claro, y si mal no tengo entendido, lo que querían hacer al final es que ella quedara como lobotomizada.
Sí, lobotomizada. Digamos.
Que no se acordara de qué es lo que había pasado, una cosa de esas que hace que, bueno, no sea tan épico.
Si quieren, en realidad esa historia ya había sido dibujada y todo, por eso fue publicada unos años después como una curiosidad, como Phoenix de Untold Story. Se puede conseguir, sí. No la volví a leer para esta oportunidad, pero sí, es ella que es controlada para... ser castigada, pero como que la historia pierde muchísimo.
No, sí, hay una de las cosas muy lindas es que ella tiene control sobre su propia muerte y decide sacrificarse y trascender. A partir del acto heroico, ella trasciende y logra ganar el perdón.
Exactamente, hay una cosa de decir, bueno, es la cualidad esta del humano, que de hecho uno de los personajes lo verbaliza directamente en estas viñetas, es... lo que a Jean la hizo diferente es que era humana y como era humana tenía esta capacidad de sacrificarse por el bien común de la galaxia. Dice una cosa así.
Esto es básicamente resumido entre comillas, porque hacemos nuestro mayor esfuerzo para resumir las cosas, a veces no lo logramos, de qué se trata la saga de Dark Phoenix.
Bueno, Chris Claremont y John Byrne siguen haciendo los X-Men por unos 6 números más. De esos 6 números es importante nombrar 2, que son otra historia, que es Días de un Futuro Pasado, que también fue transportada al cine, y es otra de las grandísimas historias de los X-Men, esta vez en solo 2 números. Una segunda historia que hacen es una historia con un grupo de superhéroes canadienses que habían ya introducido anteriormente.
Me imagino que todos se piden disculpas.
Son muy educados.
También, sí, en este número se piden disculpas por varias cosas. Este grupo se llama Alpha Flight y esto es una especie de backdoor pilot para una serie dedicada a ellos. John Byrne después deja de trabajar con Chris Claremont. En realidad no vuelven a trabajar juntos hasta casi el 2000, cuando hacen juntos un arco de historias de la Justice League que introduce una nueva iteración de la Doom Patrol, como para estar siempre atados entre estas cosas. John Byrne pasa a ser lo que se considera al día de hoy la segunda era de oro de los Cuatro Fantásticos. Chris Claremont sigue escribiendo los X-Men por 140 números más hasta 1992. Cuando, como contamos en el número de los 90s extremos, se para frente a Jim Lee y le dice: vas en lo que yo quiero o me voy, y le dijeron:
andate.
Vuelve de nuevo a los X-Men en varias oportunidades a partir del 2000, y misteriosamente son como 5 años que tiene un contrato exclusivo con la Marvel para no escribir nada más que para ellos, y la Marvel no está publicando nada suyo. Es así, uno de los grandes misterios.
Vivir de rentas.
Vivir de rentas, claro, más o menos lo mismo. Vivo de números no publicados.
¿Quién pudiera? Oh. Bueno, vamos rápidamente a hacer las recomendaciones. Si querés empezar a leer la saga de Phoenix, ¿en qué número tenés que empezar?
Depende de cuánta energía tienen. Yo les diría que para mí lean todos los 45 números.
¿Son desde él?
Desde el 98... que seguramente van a conseguir con el especial 1 que introduce a los nuevos X-Men, y lleguen hasta el 143, que es el último donde se va John Byrne, que es algo totalmente cerrado. En el medio hay solo 2 números de relleno hechos por dibujantes invitados que se pueden perfectamente saltar. Muchas veces no fueron ni reeditados porque son muy, muy mediocres. Yo diría que los lean todos. Si quieren hacerlo en la versión corta, yo les diría que lean desde el 125 hasta el 143. El 125 es donde inicia la saga de Proteus, que es cuando se juntan de nuevo los X-Men después de haber estado separados, como dije, por este tiempo, pensando,
claro,
que
es
estaban
cuando
muertos.
Empieza la saga del Dark Phoenix y no leerían toda la parte del Phoenix.
Más o menos, sí.
Ahora vamos a pasar a la parte del podcast en la que hablamos de las adaptaciones que se hicieron sobre esta saga que ya definimos que es y fue muy importante para la historia de los X-Men, pero que no funcionan, y como no funcionan, en QMS no van a tener un podcast, así que vamos a discutirla acá.
Yo debo decir que, como hice, si escucharon el de Umbrella Academy, me vengo a lavar las manos porque yo no vi la película nueva y no la pienso ver.
Y hace muy, muy bien.
Yo la verdad es que me sacrifiqué para el podcast. Es la primera vez que estaba fuertemente pensando de no verla. Ya desde los trailers parecía poco atractiva y efectivamente es un gran... A mí me pareció un grandísimo me.
Es que la película se caracteriza básicamente por ser un me. Es, imagínense una línea chata, tipo con algún que otro momento en el que sube, pero apenas ves que se levanta y después vuelve a ser chata. La película es básicamente eso. Si estuvieron escuchando lo que decíamos antes, la historia está llena de emoción y cosas y un desarrollo de personajes muy importante y caracterizaciones que estos personajes jamás tuvieron.
Sí, para mí pasaron varias cosas. En primer lugar, estaban pensando que estaban haciendo Endgame, donde se podían permitir de no introducirte los personajes porque tanto ya los venís conociendo y queriendo desde hace un montón de películas que viste hace poco, cuando para los X-Men la última película que ya fue Apocalipsis ya la vio menos gente que las anteriores.
Y ya tiene un par de años. Y ya tiene un par de buenos años. Entonces era difícil acordarse. Yo estaba sentada en la butaca y era como, che, esto estaba desarrollado en la peli anterior. La verdad, no sé. Momentos que dan vergüenza ajena, creo que simplemente se pueden definir así. Dijimos que Ash, que Jean absorbe los poderes estos que después sabemos que son del Phoenix, porque una tormenta solar los golpea y ella se sacrifica para salvar al equipo. Es un momento súper dramático y recontra importante en las viñetas. Y acá pasa como si nada. Es como, ah, bueno, estuvo en la nave y he absorbido eso. Bueno, nos vamos a casa. Y en los cómics, Jean Grey queda en coma. Es como que hay una profundización sobre el tema. Casco está todo como tratado.
Aparte que en la historieta ya Jean Grey se sacrifica para salvar al equipo. Acá queda sola abandonada en otra nave.
Sí, está en otra nave, no es la nave de ellos.
No es ni sacrificio.
Uno de los ejes temáticos de la historieta es el sacrificio, es el hacer las cosas por amor y demás. Y ya me están diciendo esto y me quiero ir a morir.
El único más o menos amor que hay es de Xavier hacia Jean y de todos los otros hacia Mystic.
Claro, parece que todos de repente eran re fans de Mystique, re fans, tipo tenían camisetas probablemente diciendo Mystique te amo.
Eso más o menos quedaba de la película
encima
anterior.
Encima con esa Jennifer Lawrence que está menos maquillada que nunca. Yo solo vi los trailers y ya le ves la cara de
Jennifer Lawrence tiene cara durante todos los momentos en los que está, tiene cara de ¿por qué firmé este contrato? ¿Qué hago acá? Estoy teniendo que decirle te amo a mi ex. No da, no está bueno nada de lo que está pasando.
¿Quién es el ex para ahora?
Nicola Holt.
Ahí tienen la telenovela de los X-Men.
Esto me di cuenta que tendríamos que haberlo dicho antes de empezar con la película. Pido disculpas por el orden. Había dicho que había una cosa que se introduce en las historietas después, porque John Byrne, cuando toma los Cuatro Fantásticos, decide que no le gusta demasiado lo que pasó con Jean Grey. Entonces vuelve sobre sus pasos e introduce la idea de que Phoenix era una entidad distinta que toma el cuerpo de Jean Grey, en realidad cuida el cuerpo de Jean Grey, que lo pone en una
crisálida mágica
y lo deja escondido. Los Cuatro Fantásticos encuentran esta crisálida de la cual sale Jean Grey sin ningún recuerdo de haber sido Phoenix. Este detalle hace que Jean Grey vuelva al universo Marvel unos años después de haber estado muerta como Phoenix.
Claro. Lo que tienen las películas es que ninguno de estos va a volver porque es la última película que se va a hacer de los X-Men con estos actores. Dicho esto, es una vergüenza que hayan puesto a Jessica Chastain a hacer nada porque es la villana con menos personalidad de la historia de los villanos.
Bueno, vos pensás que Jessica Chastain es copada, capaz toda esa plata la donó alguna caridad, no sé, yo quiero pensar en lo bueno en el mundo, ¿entendés?
La caridad tal vez era construirse una nueva pileta, pero bueno.
Claro. Pasa algo, acá hablamos de que hay varios malvados que van apareciendo a lo largo de la historia. Jessica Chastain vendría a ser una amalgama entre todos esos, pero sin la personalidad de nada, básicamente.
Sin personalidad, sin ninguna personalidad.
No tiene ningún tipo de personalidad, no tiene motivación. De hecho, la motivación a veces uno dice, es buena. Ah, no, pará, esta es una genocida intergaláctica. Ah, pero pará, porque lo que acaba de decir tiene sentido, entonces quizás tiene una razón. Realmente no tiene una motivación creíble, así como muy pocos de los personajes la tienen. Creo que el único arco que está más o menos desarrollado es el de la relación de Charles con Jean.
Sí, y también ahí hay una situación discutible porque, bien o mal, el conflicto que hay entre los dos es que Xavier intervino en la memoria de Jean Grey porque el padre biológico de Jean Grey la rechazó cuando ella involuntariamente causó el accidente donde murió la madre y intervino en la memoria de una nena de 9 años para
hacerle creer que los dos padres habían muerto en el accidente.
Y no que el padre la había mandado al diablo diciéndole que causaste la muerte de mi esposa, no te quiero nunca más ver. que tratándose de una nena de 9 años, yo hasta lo puedo aceptar. Me parece que no es que es un, le estás diciendo, le hiciste una gran...
Claro, y hay toda una cosa, un desarrollo del personaje de Charles que antes, que no se había presentado nunca, porque de golpe a Charles son muchos los personajes que lo acusan de ser una especie de sociópata. Y esto es algo que no tenía, pero ni un asomo de desarrollo en las historias anteriores.
Es que me parece que nunca saben a dónde quieren ir, nunca saben dónde va a terminar la cosa, entonces bueno, van metiendo las cosas que necesitan, ¿sí?, para contar esta historia, pero no es que, nada, vinieron plantando la semillita de Charles es un sociópata, que podría haber pasado, podría haber sido
tranquilamente podría haber funcionado. Pero nada, estos personajes lo que lograron es, en realidad, no estamos encariñados con casi ninguno, excepto quizás Charles y Magneto, la gente que no envejece, porque pasaron 40 años desde que salió la primera a la última de estas películas, se supone 30 años pasaron más o menos, y los tipos no envejecen, están exactamente igual, y el que tiene ese poder se supone que es Wolverine, y ya no está acá el señor.
Qué sé yo, con todo lo que me están diciendo, yo pensaba verla en algún momento, capaz en la tele. Ahora ya no quiero ni verla en la tele, ¿entendés? Voy a cambiar directamente el canal.
Yo te diría, porque es un buen trabajo para ver cómo
no hay que hacerlo.
No hay que hacer una película.
¿Cómo no escribir un guión? Para mí es una clase maestra de cómo no se escribe un guión.
O sea, los personajes hacen las cosas porque son necesarias, los conflictos pasan porque la historia necesita que tenga conflictos, la gente muere para hacer avanzar a la trama. En realidad hay una única persona
para salir de los contratos que ya tenían firmados.
Sí, exactamente. Y bueno, pasó esto. Disney ahora compró Fox. Se supone que son los dueños de los derechos. O sea que en algún momento quizás reviven a los X-Men en la franquicia de Marvel dentro de muchísimos años, cuando ya nos hayamos olvidado que McAvoy fue Charles y
lo
que Fassbender fue
Magneto.
Lo más
probable va a ser que va a ser dentro de 2 o 3 años, no va a ser dentro de tanto tiempo.
La mente malvada de las corporaciones funciona de esa manera.
La única cosa es que hubo una cosa que agregaron hacia el final, como un fue una especie de fuck you, una especie de chiste, no sé si vos lo notaste, que es que los militares que vienen y se llevan a los X-Men, ¿a qué grupo pertenecen?
MCU.
Marvel Mutant Control Unit.
Hermoso. Sí. Ojalá le hubieran puesto más importancia a otras cosas en vez de esos detalles.
Claro, tipo, no te hagas el enojado. Haceme una historia con la que te vayas con gloria. Y hicieron una historia que es totalmente olvidable. De hecho, tengo que estar en este momento haciendo un esfuerzo. La vi hace menos de 2 semanas. Y tengo que estar haciendo un esfuerzo para acordarme qué es lo que pasa después de cada uno de los eventos, porque es completamente olvidable, es un desperdicio supremo de grandes actores, de una gran historia, porque es una gran historia, pero también es una historia muy difícil de adaptar. Entonces, podrían haber ido por algo más sencillo, o podrían haber hecho el esfuerzo de hacer algo decente con lo que querían adaptar.
Yo creo que queriendo se podría haber adaptado, pero tendrían que haber ido por todo otro lado, tendrían que habérsela dado a gente que verdaderamente sabe caracterizar a los personajes con pocas cosas, tendrían que haber empezado a sembrarla antes.
Sí, tendría que el mundo ser otro mundo, básicamente.
Básicamente.
Terminemos en una nota un poco más arriba y recordémosle que pueden leer las historias de Chris Claremont y John Byrne y Dave Cockrum, que están buenísimas, que la verdad que yo había escuchado durante mucho tiempo que los X-Men eran los grupos favoritos de un montón de gente.
Medio que no entendía por
claro,
qué yo.
Exactamente, y ahora que me senté a leer las historietas, entiendo de dónde viene el amor.
Sí, totalmente. Y creo que si a ustedes les gusta, por algún motivo, porque de chicos vieron las primeras películas de los X-Men, que estaban bien, que los conocen por los dibujitos, y les caen bien los personajes, lo mejor que pueden hacer es leer estas historias, porque son realmente lindas, emocionantes, bien escritas, van a hacer que se preocupen muchísimo más por los personajes, y que personajes que en las películas son recontra maltratados como Nightcrawler o Storm tienen un desarrollo muchísimo más profundo en el que uno dice, che, este personaje lo quiero y me preocupo por él.
Bueno, yo cuando empecé a pasarles estas historietas estaba preocupado de esa cuestión de que no sé si se habrán puesto, las encontraban viejas y tal vez soy yo que le tengo afecto porque fue con lo que empecé. Y verdaderamente estoy muy contento de que les hayan gustado como me gustaron a mí en su momento.
Oh, la nota tierna para sacarnos el mal sabor que nos dejó la película. Pero bueno, sin mucho más que agregar, así concluye nuestro número de Dark Phoenix. Recuerden que no va a ser la única ni la última vez que vamos a hablar de los X-Men. Ya vendrán otros números en el futuro. No sabemos cuándo, pero van a estar. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.